Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Estoy muy, muy, muy feliz de estar con vosotros esta tarde. Además que el tema de la meditación de hoy es la felicidad, especialmente cómo mantener la felicidad en días difíciles. Así que ¿cómo no vamos a estar felices de estar juntos esta tarde, ¿verdad? Teniendo esta oportunidad de compartir, y aunque estéis lejos, pero bueno, siento que estáis cerca. Y una cosa primero que nada que me gustaría comentar es que quizás os habréis preguntado, bueno, estas personas que están aquí todos los días dando estas charlas, estas meditaciones, ¿cómo han aprendido, ¿no? Todo lo que nos comparten, todas las experiencias de las que nos hablan? Bueno, pues todo esto es gracias al Raya Yoga. En realidad, no somos psicólogos, no somos expertos porque hayamos estudiado una carrera. En realidad, lo que hemos aprendido es a partir de la práctica de la meditación, del Raya Yoga y del conocimiento, del estudio del conocimiento espiritual. Y eso es lo que humildemente, ¿no?, queremos compartir. Además, es como una, yo diría, una responsabilidad, una obligación, porque cuando tú recibes algo que es valioso y es libre, gratuito, pues tienes que ofrecerlo también, ¿no? Igualmente, es como que sientes esa, yo diría, incluso necesidad, ¿no?, de dar, dado que has recibido tanto. Así que valga primero de nada mi agradecimiento, para todo ese conocimiento que yo he recibido y que comparto con vosotros. Y bueno, esto de la felicidad, yo lo que creo es que el primer paso para lograr eso que todos deseamos, que es la felicidad, ¿quién no quiere felicidad? Yo creo que en el fondo todo lo que hacemos, o muchas de las cosas que hacemos, son para conseguir felicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr esa felicidad? El primer paso para mí es disolver los espejismos. ¿Qué es un espejismo? Un espejismo es algo en lo que yo creo porque veo o siento, pero que no es real. No es real. A ver, me explico. Para mí el primer espejismo, que además es algo que yo creo que a estas alturas todos nosotros pues lo hemos escuchado e incluso lo hemos experimentado muchas veces, es que la felicidad no puede venir a través de las cosas materiales, de lo que compro, de lo que disfruto de forma material. O sea, pero claro, esto es fácil decirlo, pero ¿quién de nosotros no piensa cuando se compra un piso nuevo, el que tenga la fortuna de comprarse un piso nuevo o una casa? ¡Ah, qué feliz que estoy porque me he comprado un piso nuevo o una casa nueva!, ¿no? ¿O quién de nosotros no ha dicho, ay, me he comprado un coche, pero qué felicidad, qué feliz que estoy!, ¿no? O me he comprado un sofá nuevo, ¡guau, qué cómodo y qué feliz que me siento ahí!, o una tele nueva, o un móvil nuevo. ¿Quién no siente esa felicidad, ¿no?, de estar como estrenando algo? Pero os voy a proponer un ejercicio por un momento, porque yo, es que es muy clarificador esto, que realmente la felicidad no está en eso, no está en los objetos, pero tampoco está en ese acto de estrenar o de disfrutar de algo nuevo. Imaginaros que yo me he comprado un piso y estoy sentada en mi sofá disfrutando de la novedad de tener un sofá nuevo, con una tele nueva, con un móvil nuevo, con un piso nuevo, vamos a ver, todo nuevo, ¿no? Y además el coche nuevo me espera en la puerta, o sea, para ponerlo más exagerado. Y de repente me llaman por teléfono, al móvil nuevo, y me dan una mala noticia. Mi estado de ánimo cambia radicalmente. Sigue estando el coche en la puerta, sigue estando el piso nuevo, sigue estando el sofá nuevo, sigue estando la tele, el móvil nuevo, pero yo no estoy feliz. He perdido en un segundo toda mi felicidad. Por lo tanto, ¿dónde está la felicidad? O sea, la felicidad la creo yo. Soy yo la que crea la felicidad. Por lo tanto, es un espejismo pensar que eso me está dando la felicidad, porque soy yo quien está creando la felicidad por esos estímulos. Pero yo también puedo crear mi propia felicidad sin esos estímulos. Puedo estar sentado en el suelo, poniéndolo muy exagerado, ¿no? Pero puedo estar sentado en el suelo y ser feliz, ¿no? Así que, bueno, primer espejismo, ¿no? Yo creo que es fácil de comprender, porque todos nosotros más o menos sabemos que esa felicidad es como muy perecedera, ¿no? Como muy limitada, y además en cuanto que se te estropea algo, desaparece, ¿no? Se te estropea el coche, ¡guau! Ya se me ha ido la felicidad. Se te estropea el móvil, ¡guau! Etcétera, etcétera. Otro espejismo. Otro espejismo es: mi felicidad depende de los demás. Este yo creo que es un poquito más sutil. Mi felicidad depende de la aprobación de los demás. Si una persona me trata desvalorizándome, con falta de respeto, es como que me apena. Sobre todo si yo he hecho mucho por esa persona. A mí me pasó esto el otro día. Yo me reviso también, esto claro, lógicamente, ¿no? Nos estamos revisando cada día. Porque, bueno, pues sí, en una reunión, pues unas personas, no es que me faltaran al respeto, pero era como que me desvalorizaban, ¿no? O sea, tuve una sensación amarga, ¿no? Después de esa reunión. Y eran personas por las que yo he hecho mucho en esta vida, he dedicado mucho esfuerzo, les he ayudado mucho en su desarrollo profesional, sobre todo. Y me quedé con un mal sabor de boca. Porque en realidad, cuando hacemos algo, no lo debemos hacer para que nos lo agradezcan ni para que nos alaben o nos den algo en retorno. Deberíamos hacerlo de forma totalmente altruista. Y esto es algo que yo me repito una y otra vez en las diferentes facetas de mi vida. Pero a veces se me olvida. Entonces es eso, cuando se te ha olvidado y te cogen desprevenida, entonces, bueno, te viene esa amargura ahí. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que tener esa sensación? Porque es algo que ya soy, digamos, experta, ¿no? Porque yo he pasado ya momentos de mi vida en que, estoy hablando a nivel profesional, sobre todo, en que porque tenía una posición, pues tenía a mi alrededor como mucha alabanza y mucho respeto, consideración. Y al cabo de unos años ya no tenía ese papel o ese rol y ya, pues como que nadie me hacía caso, ¿no? Entonces, eso te ayuda, ¿no?, en la vida a ver que realmente no tienes que depender de eso, de los demás, ¿no?, del respeto ni de... Y yo me he dicho una y otra vez, me he repetido algo que me ayuda mucho a mantener esa felicidad, digamos, a pesar de, ¿no?, de los demás. Y es: no hagas nunca nada para que te lo agradezcan. No hagas nunca nada para que los demás te lo agradezcan. Nunca. O sea, haz algo porque crees que debes hacerlo, pero más allá incluso de la obligación o del deber, porque quieres hacerlo, porque está en tus principios o por tu forma de pensar, pero no hagas nunca nada para que nadie te lo agradezca. Y eso es un eslogan que me he repetido tantas veces, pero cuando te viene una situación así, pues te coge desprevenida, que es lo que me pasó a mí el otro día. Pero automáticamente vuelvo otra vez a ese eslogan y me ayuda mucho. No hagas nunca nada para que te lo agradezcan. Y así tu felicidad no va a depender de eso, ¿no? De que te alaben o que te respeten o que te agradezcan. Porque sabes que has hecho algo, pues porque era lo que querías hacer y lo que sentías que debías de hacer. Bueno, pues ese es un segundo espejismo, ¿no? Mi felicidad depende de los demás. Porque no es verdad. La que crea mi felicidad soy yo. no depende de los demás. Un tercer espejismo es: la felicidad depende de mis logros. Esto es muy corriente, o sea, es muy frecuente. Cuando acabe la carrera, seré feliz. Cuando apruebe las oposiciones, seré feliz. Cuando me case, seré feliz. Cuando encuentre mi pareja ideal, seré feliz. Tantas cosas, ¿no?, que podemos... ¿Pero qué estoy haciendo cuando digo eso? Estoy posponiendo mi felicidad. Es decir, sí, cuando acabe la carrera seré feliz, pero mientras tanto voy a sufrir, ¿no? Cuando encuentre mi pareja ideal seré feliz, pero mientras tanto voy a sentirme muy sola y no voy a ser feliz. Y esto como todo, o sea, o cuando encuentre un trabajo ideal seré feliz, pero mientras tanto, mientras no lo encuentre, no voy a ser feliz. O sea, es como que yo me estoy diciendo, cuando digo eso, me estoy diciendo a mí misma que mi felicidad depende no de mí, sino de mis logros, de lograr algo. Y esto tiene otra implicación, y es que si alguien se pone en mi camino, es decir, imaginemos que alguien me impide llegar a ese objetivo, ¿no? Pues, por ejemplo, en la oposición viene un competidor que sepa mucho, ¿no? Y pues entonces viene la rivalidad, la competencia, los celos. O sea, entonces se desarrollan en mí muchos sentimientos negativos por esto. Así que decirme, eso es un espejismo, no es verdad. Porque mi felicidad no depende de eso. Yo puedo ser feliz ahora. ¿Por qué posponer mi felicidad hasta llegar a ese logro? No posponer mi felicidad. Depende de mí, de ahora, de ser feliz en este momento. En este momento y mañana y pasado. ¿Por qué posponer? ¿No? Otro, que este viene mucho por nuestra educación. La felicidad depende de mi esfuerzo. Es que nos han educado. Bueno, yo con esto me identifico bastante porque yo siento que esta creencia viene mucho de mi educación. Si consigues buenas, o sea, desde que eres pequeño, ¿no? Si te esfuerzas mucho, hijo, si te esfuerzas mucho, hija, los papás serán felices y como los papás serán felices, tú también serás feliz, ¿no? Entonces, fijaros, aquí se mezcla logro y se mezcla relaciones. Es muy refinado, pero en el fondo, ¿qué sucede? Que si yo no siento que estoy haciendo suficiente esfuerzo en esta vida, no soy feliz. Y eso también es una gran trampa, porque a veces me esfuerzo demasiado o no disfruto del esfuerzo. O sea, el esfuerzo es como un medio para llegar a ese objetivo. Ese objetivo es la aprobación de los demás. Que mi aprobación hacia mí misma depende de ese esfuerzo y de la aprobación de los demás. Es algo muy refinado, pero creo que muy dañino. Porque, ¿sabéis? Este mensaje de tengo que, yo esto lo digo mucho, ¿no? Porque ese diálogo conmigo misma, conmigo mismo, muchas veces tiene que ver con mis creencias sobre la felicidad. Pues este diálogo de yo tengo que, ese diálogo que yo tengo conmigo misma de esfuerzo continuado, con el que yo me identifico bastante y que intento evitar, este no disfrutar de los momentos, no disfrutar del presente, no disfrutar de la vida, no disfrutar de la felicidad aquí y ahora, sino ese esfuerzo duro de obligación, tengo que, viene precisamente por eso, por relacionar la felicidad con el esfuerzo. No con el disfrute, con el juego, con... Eso no quiere decir que nos tengamos que pasar el día jugando. Tenemos muchas responsabilidades. Pero verlo como, pues, todo con esa perspectiva de disfrute, ¿no? De aprovechar la vida. Cada segundo de la vida es tan valioso. ¿Por qué dejarlo pasar con estos... con estas creencias, ¿no? Con estos espejismos. Así que darme cuenta de que eso es un espejismo también. Y un poco resumiendo, el poder para ser feliz está en mí. Esa capacidad de felicidad está en mí. Entonces, tomar ese poder, no darle ese poder de crear mi propia felicidad, ni a las cosas, ni a los objetos, ni a las posesiones, ni a otras personas, ni a los logros, o a posponer para los logros, ni al esfuerzo, ni siquiera al esfuerzo, sino ser consciente, yo creo que común, tener un eslogan. El eslogan para mí es: yo creo mi felicidad. Yo creo mi felicidad. Tengo la libertad para crear mi felicidad. Cuando yo quiera y como yo quiera. Para mí ese es el eslogan y es lo que me va a empoderar. Y realmente, si nos damos cuenta, es que es una realidad, porque soy yo la que tiene el poder. Lo que pasa es que yo le doy el poder a otros, a las cosas, a lo que sea, pero en realidad, la verdad, es que el poder es mío. Así que volver a esa realidad, a esa verdad que hay en mí. Y bueno, dicho esto, vamos a ver algún método que nos pueda ayudar para hacer práctico ese eslogan, porque ese eslogan está muy bien, pero a ver, decir yo, no, yo he decidido ser feliz. No importa qué, no importa las circunstancias, no importa lo que piensen otras personas, no importa lo que sea, no importa las posesiones que tenga, yo he decidido ser feliz. Pero, claro, luego para poner eso en la práctica, pues se necesitan ciertos métodos, ¿no?, para reforzar eso, esa decisión. Primer método que he pensado, que se me ocurre, crear el hábito de ver lo positivo. Crear el hábito de ver lo positivo. En las pequeñas cosas. A ver, cualquier cosa que sucede, algo de aprendizaje voy a obtener de ahí. El aprendizaje es positivo, ¿verdad? Por tanto, va a ayudar a mi madurez ese aprendizaje, sea cual sea. Si eso es un hábito para mí, en las pequeñas cosas, en los pequeños problemas de la vida, que cada día vienen pequeños problemas. Pero si eso es un hábito para mí, cuando vengan grandes situaciones, grandes problemas, grandes cosas, al crear ese hábito de ver lo positivo, voy a centrarme más en las soluciones y menos en los problemas. A ver, me explico. Cuando viene un problema, estamos hablando de días difíciles, ¿no? Que era el tema, es el tema de la meditación de hoy, días difíciles. Cuando viene un día difícil, si yo le doy vueltas y más vueltas, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo me pasa a mí esto? ¿El qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Empiezo con una cola de preguntas. Esa cola de preguntas es como un peso, es una carga que estoy lanzando sobre mí, o sea, poniendo sobre mi espalda, y no me ayuda. Eso no me va a ayudar. Al revés, me va a crear más confusión mental, menos claridad, más confusión. Y no voy a poder discernir cuál es la mejor solución a eso, a esas cuestiones que me han surgido. Por tanto, es importante no darle vueltas al problema. Por supuesto, saber lo que pasa, entender lo que pasa, sí, por supuesto que sí, pero no darle vueltas, yo creo que está claro, ¿no? Entonces, no poner el énfasis o la atención en el problema tanto, sino en la solución. Siempre pensar en lo positivo y pensar qué es lo que la vida me está enseñando, porque eso es fundamental. Y es fundamental pensar qué es lo que me trae a mí de bueno. Y pensemos una situación así complicada que me puede traer de bueno. Pues, por ejemplo, aumentar mis poderes espirituales. ¿Por qué? Pues porque conforme yo tenga que resolver situaciones complicadas, difíciles, que me pueden afectar a mí o a otros o al medio ambiente, lo que sea. Voy a desarrollar más mis poderes personales, mi poder de afrontar, mi poder de tolerar, mi poder de ser flexible, de adaptarme, mi poder de discernir, de tomar decisiones que sean adecuadas para esa situación. Y eso me va a dar madurez y me va a dar lo que yo quiero, desarrollo espiritual. Y eso es lo que voy a llevarme de esa situación. Por lo tanto, hay un beneficio, hay un aprendizaje. Y ver ese lado positivo, no solamente quedarme, digamos, cogida en la negatividad o las consecuencias negativas de lo que esté sucediendo. Eso sería para mí muy importante. Y eso, si lo practicamos con las pequeñas cosas, con los pequeños problemas de la vida, luego en las situaciones mucho más difíciles, en los días más difíciles, al tener ese hábito siempre de ir a lo positivo, al aprendizaje, al desarrollo mío, al ver el lado positivo, me va a ayudar mucho. Luego, pero junto con eso, es importante tener claro cuál es mi meta y objetivo en esta vida. ¿Cuál es mi meta en esta vida? ¿Mi meta es vivir tranquilamente, plácidamente? Bien. Es comprensible. Mi meta es ser muy importante en términos sociales, ser famosa. Mi meta es ser rica, también es una meta, ser rica. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo en esta vida? Porque si mi objetivo es ser una persona más completa, ser una persona más madura, con esas capacidades más desarrolladas, ser una persona más misericordiosa, más bondadosa, más cooperativa, aparte de esos poderes que hemos hablado, etcétera, etcétera, ¿no? Más poderes, más virtudes, más cualidades, más valores, como le queramos llamar, entonces podremos dar la bienvenida a cualquier examen. Porque esos exámenes aparentemente son duros, pero seguramente me van a ayudar a lograr esa meta, ¿no? Ese objetivo que tengo. Así que es una reflexión, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Luego, otro método es encontrar un significado a lo que hago. Encontrar un significado a lo que hago. Porque eso me va a ayudar a ser feliz en las pequeñas cosas, a ser feliz en el día a día. A mí, igual lo habéis oído, pero a mí me gusta ese ejemplo del picapedrero, ¿no? Que habían unas personas picando piedra y alguien pasó y le preguntó al primero: oye, ¿qué haces? Dijo: mira, pues aquí estoy picando piedra, haciendo un esfuerzo bastante duro y desagradable. Le preguntó al segundo y el segundo le dijo, pues mira, estoy contento porque gracias a picar estas piedras, a picar piedra todo el día, me pagan y puedo vivir yo y alimentar a mi familia. Tenía esa meta. Y al tercero le dijo, cuando le preguntó por qué picas piedra, dice, es que estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Fijaros lo que cambia en la felicidad o el estado que tienes, el sentir el significado de lo que haces. Yo soy profesora, ¿no? Y estaba pensando, bueno, ¿por qué pico yo piedra? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa, ¿no? Con lo que hago? ¿Qué significado? Pues puedo pensar que ayudo a tantos jóvenes a tener un futuro profesional, a tener un desarrollo en la vida, porque además, aunque lo que explico no, a veces está relacionado con los valores, pero no siempre, pero es más práctico. Pero yo intento poner los valores siempre en lo que explico, ¿no? Entonces, eso, los principios, los valores, el significado de las cosas, entonces eso, pues yo creo que les ayuda a luego tener unos principios en la vida. Bueno, pues eso me hace feliz. A un médico le puede hacer feliz, fijaros, ¿no?, el significado que tiene. O un auxiliar de enfermería, una enfermera, o yo qué sé, cualquier profesión, puedes encontrarle, o cualquier acción que hagas, cualquier acción, incluso acciones cotidianas, como hacer la comida, o limpiar, o planchar, o hay un significado en eso. Y realmente eso conecta. Y claro, cuando yo encuentro ese significado, eso me puede dar felicidad. Si pienso simplemente, lo hago por ganar dinero, o bueno, no es que eso tampoco es que decir, está bien ganar dinero y pensarlo, o sea, pero no, ya me no sé si me explico. Pero luego está el tema de dar felicidad a los demás. Dar felicidad a los demás es también una fuente de felicidad. Cuando tú sientes que estás dando felicidad a alguien o a otros, o incluso que no conoces de nada, eso da mucha felicidad. Así que es una forma de cultivar tu felicidad, ¿no? Sentir que estás dando felicidad a los demás. Y finalmente, para no alargarme más, porque este tema, la verdad, es que da para mucho, pero quiero que dediquemos tiempo a la meditación. Finalmente, porque me parece muy importante. Cuando practicas la introversión, es más fácil mantener la felicidad en días difíciles. Porque siempre decimos, cuando hay introversión, tú te mueves de dentro a fuera. Eso quiere decir que tú conectas con tu felicidad y la expresas. Entonces eso te ayuda a no afectarte tanto por situaciones aparentemente complicadas o difíciles que pueden robarte la felicidad. Entonces te ayuda a no caer en esos espejismos que te pueden robar tu felicidad. Para no caer en esos espejismos de los que hablábamos al principio, a no ser que tengas ese hábito de la introspección, no es fácil, no es fácil. Así que, introspección. Y en esa conexión contigo misma y con la fuente, puedes nutrirte de esa felicidad y ser independiente en ese sentido, no depender de tu entorno ni de todas esas cosas. Es como que te crea una independencia. Y es como que tú sientes ese poder de que eres tú quien crea tu felicidad. Y voy a terminar con una frase que me encanta, me gusta muchísimo. Y es una frase que me parece muy inspiradora. Que la mano de tu intelecto esté en la mano de Dios y no fluctuarás en el océano de los exámenes de la vida. La voy a repetir porque me gusta mucho. Que la mano de tu intelecto esté en la mano de Dios y no fluctuarás en el océano de los exámenes de la vida. Y no fluctuarás quiere decir que mantendrás tu felicidad. Te mantendrás tu felicidad en el océano de los exámenes de la vida. Así que con esta frase termino y ahora vamos a la meditación. Om Shanti. Voy a relajar bien. Mi espalda. Relajo mis brazos, mis piernas. Respiro profundamente varias veces y voy soltando todas las tensiones que note en cualquier parte de mi cuerpo. Escucho mi respiración, cómo se está haciendo suave, suave y profunda. Escucho mi corazón, los latidos de la vida en mi cuerpo. Y ese sonido del corazón me recuerda la fortuna que tengo simplemente por estar aquí, ahora, en este momento. Siento la maravilla de ser ese ser capaz, capaz de experimentar felicidad. Y doy un paso atrás con mi conciencia. Para situarme en mi esencia. Para situarme en ese punto diminuto de luz. Esa chispa de luz detrás de mi frente. Y me adentro en ese espacio interior. En busca de la felicidad, en busca de la dicha interior. Y en ese viaje ese viaje interior. Hay dificultades. Hay bloqueos. Bloqueos que vienen de mí mismo. Hay una voz que me dice, no eres capaz, no lo conseguirás, es muy difícil, pero yo sé que esa dicha forma parte de mí. Que yo soy dicha. Que esa chispa de luz está llena de felicidad. Si me mantengo, si persisto, ahí estoy, en mi esencia. Y empiezo a disfrutar de mi mundo interior. Vendrán otros pensamientos, vendrán otras emociones, pero vuelvo ahí, a mi esencia. A ese espacio limpio, seguro, hermoso. A ese espacio dichoso. Siento como esa felicidad sale de mi interior en forma de alegría. Alegría, vitalidad y una sonrisa asoma a mis labios. Y esa dicha se muestra en mis ojos. Mis ojos brillan de felicidad. Alegría. Esa dicha que sale del alma también se expande por mi cuerpo. Y es como si siento que mi cuerpo se energetiza, se hace más vital, más energético. Hasta mi respiración se hace más profunda cuando siento esa dicha interior. Y en ese estado en el que la dicha brota de mi interior, permito conectar con el intelecto, con el Ser Supremo. Y la mano de mi intelecto se coge de la mano de Dios y siento esa corriente de luz y de poder que me hace fuerte energía siento como el alma se llena de esa luz de esa fortaleza cojo fuertemente con mi intelecto de la mano de Dios y me siento segura siento feliz me siento protegida y esa relación me ayuda a navegar por la vida me ayuda a navegar por el océano de los exámenes de la vida en silencio puedo mantener esa experiencia fortalecedora de dicha suprasensorial que fortalece mi alma y me prepara para cualquier situación. Para atravesar cualquier día difícil con felicidad. Thank you. manteniendo esa dicha, esa dulzura interior. Poco a poco voy volviendo a tomar conciencia de mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Muevo suavemente mis brazos, mis piernas, volviendo de nuevo al mundo de la acción. Om Shanti. Muchas gracias por seguir ahí hasta el final. Espero que hayan disfrutado de esta meditación con la charla y les deseo toda la felicidad del mundo y que se mantengan firmes, ¿no?, en esta determinación, porque yo soy quien creo ese estado. Así que mantengan esto muy firme y nos vemos de nuevo pronto. Om Shanti.